Buenos días, Nelly. Buenos días, Sergio, el único que está hoy en la parte de operaciones. Está restringido el personal por las condiciones particulares. Buenos días a todos los productores del campo neuquino y hasta donde la radio llega en esta circunstancia tan particular, ¿no? Que no escapa a lo normal de la época, pero que, como ha sido bastante fuerte, ha sido el temporal, como en tiempos de antes, ¿no? Hacía rato que no teníamos tanta nieve en la zona y, bueno, ha traído las complicaciones que siempre trae. Esperemos que la vuelta de hoja en la primavera dé el alivio que toda esta nieve puede traer, ¿no? Sabemos que en el primer momento siempre trae muchas complicaciones. Venía escuchando comentarios que hacían todos los productores que han ido llamando y escuchaba ahora que el amigo Blas Ortiz ha perdido animales. Supongo que no será el único. Siempre sucede en estas épocas cuando el invierno viene como corresponde, ¿no? Como cuando es invierno. Pero bueno, obviamente sabemos que no están todas las condiciones óptimas para que estas cosas se puedan sobrellevar con cierta facilidad. También sabemos que el hombre y la mujer de campo neuquino están acostumbrados y tienen, como ellos mismos dicen, el cuero bien duro como para salir adelante. No es la primera vez. Y seguramente, ojalá que esto sirva también para que prevamos estas cosas, ¿no? Ya lo conversamos muchas veces en esta columna, Nelly, vos sabés que los criterios los mantenemos. Lo que se puede prevenir no es emergencia y en esto tenemos que estar atentos y saber que por ahí lo normal es que no pase lo anormal. Esto es normal, estamos en pleno invierno, estamos en precordillera y cordillera, estamos en la Patagonia y estas cosas suceden. Lo que tendría que pasar es que con tantos años que venimos trabajando y hablando y diciendo sobre esto, tendríamos que estar mejor preparados para que no sea tan duro. Obviamente siempre algún animal va a morir, algún animal que está flaco, algún animal que se ha perdido y no alcanza a llegar al puesto o al corral o a donde se pueda arrimar. Pero obviamente el esfuerzo tiene que ser para que el impacto sea lo menos posible y recibamos con alegría la nieve, que es el agua de la primavera y el verano, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente, como tantas otras cosas, no hemos podido resolver completamente la situación y todos los inviernos duros tenemos estas circunstancias. Ojalá terminemos de aprender.
Ojalá que ya pare este temporal que hemos tenido. Ya nos ha dado suficiente agua para el verano y bueno, que podamos, que los crianceros puedan seguir con sus animales, ¿no? Porque bueno, también me comentaban algunos, yo les decía, bueno, pero vamos a tener una buena primavera. Me dice, sí, pero las chivas mal parieron todas.
Claro.
Voy a tener crianza.
Ese es el problema, ¿no? Los abortos prematuros, los abortos, que normalmente son consecuencia de estos fríos tan fuertes. Pero que no es la única consecuencia, es decir, el tema de que tengan la posibilidad de refugiarse los animales, que la posibilidad de que estén bien alimentados, es decir, son cosas que se pueden prever, que se pueden arreglar, y no es que no va a haber, como te digo, ninguna mortandad, pero el objetivo sería disminuirlo a lo menor posible, porque como bien dicen todas las personas que se han comunicado, es el esfuerzo de mucho tiempo, ¿no? Esto es un ciclo de producción, estás en la mitad, estás en pleno periodo de gestación, y es cierto lo que vos decís, ¿no? El fruto que en la primavera, si los animales no están, no tiene mucho sentido que haya agua y buenos pastos. Así que vuelvo a insistir en esto. A veces nos vamos en cosas que son de momento y no aplicamos los recursos disponibles para ir solucionando estas cosas que son de fondo. En todos lados ocurre esto en el invierno, en algunos lugares con más rigor, otros con menos, pero creo que están las herramientas como para minimizar los riesgos. No eliminarlo, porque siempre la actividad agropecuaria es una actividad de riesgo, pero tenemos mucha experiencia como para poder minimizar esto trabajando en forma conjunta desde el Estado y desde los productores. Así que bueno.
Bien, ahora se habían consultado precisamente por el incentivo ganadero, ¿no?
Sí, vamos a perdón, vamos a conversar un poquito de eso, Anneli. Quiero anticipar que vamos a conversar hoy y Dios mediante en la próxima columna del miércoles que viene, porque quiero destacar dos cosas, dos etapas fundamentales. Hoy me gustaría hacer hincapié en algunos temas que tienen que ver con algunas expresiones que ha vertido el ministro de Producción respecto al incentivo ganadero y con las cuales creo que hay que hacer algunas aclaraciones. Yo te pido esta posibilidad en este espacio por una cuestión muy sencilla. Vos sabés que yo tengo muchos años de trabajo en esto, tengo el respeto y una relación que va más allá de lo laboral con muchísima gente de campo. Y eso creo que me lo he ganado en función no solo de mi trabajo, sino de algo que siempre he tenido como prioritario y como objetivo, que es siempre decirle la verdad a la gente. En las buenas y en las malas, cuando es a favor y cuando es en contra. Y yo creo que es fundamental decir las cosas como son. No tiene ningún sentido transmitir un mensaje que no es el real, sobre todo cuando las cuestiones están documentadas. Entonces, quiero hacer algunas aclaraciones sobre algunos dichos del ministro cuando presenta esta nueva fase del incentivo. Y ayer estuve investigando, porque vos me habías comunicado que había algunos productores interesados en saber esto. Está confirmada, la ley fue aprobada ya hace más de un mes. Como te dije el miércoles pasado, vía telefónica, tiene que ser reglamentada. Toda ley para entrar en vigencia debe ser reglamentada. La reglamentación la hace la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Producción de provincia, y la ley le da un plazo, en este caso de 6 meses, para que la reglamente. Seguramente va a ser mucho más corto. Me costó encontrar el texto de la ley porque no sé si busqué mal o si la legislatura no las publica. Normalmente salen publicadas en la página del Poder Judicial y como también está con actividades medio restringidas o directamente sin trabajar, no tengo claro, figura hasta la ley anterior. La del incentivo es la 3235, la de esta nueva fase, y figura hasta la 3234, todavía no estaba elevada. Pero bueno, la encontré buscando en el boletín oficial de la provincia y pude leerla así rápidamente y me gustaría tomarme hasta la semana que viene para poder emitir algunas opiniones. La ley... Ajá. Deja muchas cosas para que se resuelvan en la reglamentación. A diferencia de las leyes anteriores, donde se establecían los montos y demás a cada actividad que se iba a incentivar, en este caso no está eso en la ley, sino que lo deja para que se reglamente posteriormente. Entonces, hay varias cositas que me parece importante analizarlas antes de emitir una opinión para no cometer justamente estos errores de los que quiero conversar, ¿no es cierto? Así que el miércoles que viene vamos a entrar en los detalles. Quiero anticipar algo importante para los productores, que la ley prevé, si bien fue sancionada hace un mes y pico atrás, un par de meses atrás, incorpora el ciclo productivo 2018-2019, que había quedado ahí un bache. El incentivo anterior había terminado en 2018. La ley autoriza a que se pague el ciclo anterior al que estamos en este momento, que sería el ciclo de producción 2019-2020. Así que recomendarles a los productores que guarden toda la documentación para poder cobrar lo que corresponda a la etapa 2018-2019, al ciclo productivo 2018-2019.
Bien.
Con respecto a esto, me parece importante, te voy a pedir 30 segundos más para aclarar.
Vos desarrollá tranquilo, Horacio, es tu columna.
Para aclarar una cuestión que me parece muy importante. Yo no quiero que haya malas interpretaciones. Para mí el incentivo ganadero es fundamental, tan fundamental que yo fui uno de los creadores del incentivo ganadero. Fui coautor con tres compañeros más que hoy ya están retirados de la actividad de la primera ley de incentivo ganadero y fui el autor de la segunda ley, o mejor dicho, de los proyectos que se elevaron a la legislatura y que fueron oportunamente aprobados. Vuelvo a insistir, soy uno de los creadores del incentivo ganadero, así que de ninguna manera tengo nada en contra, al contrario, me parece excelente que esta herramienta que pusimos en marcha en el año 2001 tenga continuidad. Y me parece excelente porque por primera vez, y estoy hablando del año 2001, hace 19 años atrás, por primera vez en la provincia de Neuquén, y fue tomado de ejemplo en muchas otras provincias en el país, se creó un programa de acompañamiento, de aporte, de incentivo, como la palabra lo dice, a la producción y no al productor. El objetivo primario del incentivo ganadero era incentivar el trabajo del productor, no a la persona, sino a su tarea cotidiana. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo quiero aclarar? Porque mucha gente habla del incentivo como un subsidio. Y el espíritu con el cual creamos hace casi 20 años atrás el incentivo ganadero era justamente eso, incentivar el esfuerzo de la gente del campo, premiar el esfuerzo de la gente del campo. Ese fue el espíritu con el cual escribimos la primera ley, el primer proyecto de ley de incentivo ganadero y con el cual escribí el segundo proyecto de incentivo ganadero, hace ya unos cuantos años atrás. Incentivar la producción y no al productor. Subsidiar, porque no es ninguna mala palabra, pero subsidiar el esfuerzo, el trabajo, y no subsidiar a la persona para que se quede haciendo nada en su casa. Esta es la gran diferencia que quisimos establecer, porque hay que hacerlo notar. A gente del campo no se le da un subsidio porque tenga animales simplemente. Se le da un subsidio para acompañar ese esfuerzo productivo que hace, que es muy grande, que tiene estas consecuencias de las que estábamos hablando recién, que no se pueden manejar porque cuando la naturaleza decide hacerse ver, lo hace por las buenas y a veces con malas consecuencias, como son estos grandes temporales de nieve, como cuando se hizo la segunda fase del incentivo ganadero, que veníamos, esto fue en el año 2004, veníamos de un año 2003 con una sequía impresionante y fue la ayuda que permitió recomponer los rodeos, los piños, las majadas, a partir de esa oportunidad que todo lo contrario que ahora veníamos de un prolongado periodo de sequía. Entonces quiero, porque me parece muy importante dejar en claro esto, el espíritu del incentivo es acompañar el esfuerzo del hombre de campo, no un simple subsidio más.
Por supuesto que sí, que es así. Me encanta la aclaración porque si no es como que se desvirtúa, ¿no?
Exactamente. Y quiero hacer algunas aclaraciones a unas declaraciones que ha hecho el ministro de la Producción cuando se pone en marcha esta cuarta fase del incentivo ganadero. Esto quiero aclararte que está publicado por Neuquén Informa, que es a través de prensa de la Casa de Gobierno. O sea, acá no intervino ningún periodista que haya podido equivocarse en la transcripción de
cambiar el contexto, como nos dicen por ahí.
Cambiar el contexto, claro. No. Estas son las cosas que el ministro ha manifestado, que yo me voy a permitir hacer algunas aclaraciones. Entiendo que el ministro de Producción, al cual conozco hace mucho tiempo, con el cual tengo respeto y también tengo aprecio por su persona, porque sé que es una persona muy trabajadora, pero no es alguien que provenga de la producción. Entonces, evidentemente hay cosas que las desconoce y lamentablemente me parece que está bastante mal asesorado en algunas cuestiones. Y yo las quiero aclarar. También quiero decir que lo que voy a comentar no son antojos personales, sino que todo lo que voy a comentar está documentado y cualquiera puede tener acceso a esta documentación pública, así como yo tengo todo esto archivado en mi computadora personal porque, como te decía, es parte de mi trabajo, o lo fue en aquellas etapas. También es información pública y todos estos archivos están disponibles en la Dirección de Ganadería de la provincia, así que si alguien tiene la intención o la necesidad de informarse de algo, cuando la administración vuelva a atender al público, cuando se supere esta situación particular, puede consultar cualquiera de estas cosas, porque lo que voy a mencionar, vuelvo a insistir, está documentado. El ministro menciona que el incentivo se inicia en su fase 1 en el año 2001 mediante la ley 2367, que tuvo vigencia hasta el 2004, que así fue. Pero acá comete el primer error, y lo quiero aclarar porque es caro también a mis sentimientos personales. No involucraba a las comunidades originarias, dice el ministro. Bueno, en esto el ministro está absolutamente equivocado. El incentivo, desde su primera etapa, involucró absolutamente a todos los productores de la provincia de Neuquén. No hizo ninguna discriminación. Nosotros jamás discriminamos a las comunidades originarias. Y tanto es así que, como uno de los requisitos para poder acceder era demostrar la ocupación de la tierra, y en el caso de las comunidades, como la tierra es comunitaria justamente, la Dirección de Tierras no emitía certificaciones a modo individual, dentro de la documentación de la primera ley del incentivo se creó un documento para la certificación de las tierras de las comunidades originarias para que el productor, que era miembro de una comunidad, tuviera su certificado y la certificación la daba el lonco de la comunidad, con un formulario que incorporamos al incentivo ganadero, justamente con la finalidad de que no quedaran afuera por este requisito ningún productor que es parte de una comunidad. Para nosotros, para mí personalmente, todos son productores, sean de origen mapuche, vivan en comunidades, o sean de origen criollo y vivan en tierras fiscales, o sean propietarios, como hay muy pocos.
En ese aspecto yo siempre digo, todos tienen las mismas necesidades, todos pasan la misma situación.
Todos tienen la misma actividad productiva.
Claro.
Entonces, muy mal hubiéramos podido nosotros en aquel momento no involucrar a las comunidades originarias. Este es el primer error que comete el ministro, que entiendo que por supuesto, él estaba en otra cosa en ese momento, pero quienes lo asesoran debieran decirle cómo son las cosas o recurrir a la ley donde perfectamente está establecido quiénes podían acceder. Un poquito más adelante él menciona que la ley 2481, la fase 2 del incentivo ganadero, se extiende entre 2004 y 2009 y que, dice el ministro, introdujo modificaciones sustanciales respecto a la fase anterior, especialmente eliminando la compensación por existencias ganaderas, por lo que un importante sector de pequeños productores dejó de percibir el incentivo ganadero. Otro grave error del ministro en estas declaraciones. Es cierto que la fase 2 elimina el pago por existencias, porque el pago por existencias se había incorporado a la fase 1 con la finalidad de equilibrar lo que cobraban los productores más capitalizados con lo que cobraban los más pequeños. A los más pequeños se le pagaba en la fase 1, y eso se aclaró de movida que iba a ser así, por única vez, pero única vez fueron 4 años, se les pagaba el incentivo a la producción, es decir, lo que era el espíritu del incentivo, todo lo que significaba el fruto obtenido del trabajo, y además se le pagaba aparte por las existencias ganaderas, como para darle un impulso en el primer momento de poner esto en marcha, un impulso particular a los más pequeños, a los menos capitalizados. Entonces, durante 4 ciclos se les pagó por la producción y por tener los animales. Y se aclaró que eso iba a ser únicamente por el primer ciclo. A partir del segundo ciclo no quedó nadie afuera. Todos pudieron volver a cobrar. Lo que no se cobraba era por la existencia de los animales. Entonces, quiero hacer esta aclaración porque también acá hay un error importante. Otra cuestión que me parece también importante aclarar, dice, el monto total ejecutado de la fase 2, que fue de 43 millones, de la fase 3, perdón, la ley ya la 2669, fue de 43 millones, que es la que terminó justamente en 2018, y comprendió anualmente entre 1.000 y 2.000 beneficiarios. Estas son palabras del ministro. En la fase 3 del incentivo se beneficiaron entre 1.000 y 2.000 productores. Vos sabés, Nelly, lo hemos repetido muchísimas veces en esta columna, que en la provincia de Neuquén hay entre grandes, medianos y pequeños más de 5.000 productores. Yo no creo que desde la fase 2 a la 3 hayan desaparecido 3.000 productores de la provincia.
Claro.
Yo tomé un año al azar. El ciclo productivo 2002-2003, que conforma parte de la primera fase del incentivo ganadero, se beneficiaron 5.773 productores. Esto está con nombre, apellido y monto cobrado en cualquier archivo que vayan a buscar a la Dirección de Ganadería. 5.773 productores que cobraron en el año 2002-2003 3.177.876 pesos. Esto quiere decir que en promedio recibían 550 pesos cada uno de los productores en el 2002, 550 pesos por productor. Ya lo vamos a hablar. Esto era el promedio, ¿no?, de lo que se repartió en el año 2002, hace 18 años atrás. Otra cuestión, o sea, que en esto también me parece algo que el ministro tendría que revisar con su equipo, ¿por qué hoy cobran entre 1.000 y 2.000 productores cuando hay 5.000? Yo te lo puedo explicar y tal vez lo hablemos la semana que viene, qué es lo que se ha dejado de hacer y por qué muchos productores, muchos, prácticamente más de la mitad de los que existen, ha quedado en los últimos años afuera del incentivo ganadero, siendo que el incentivo se hace para ellos, no para el Estado. Quien dice que son entre 1.000 y 2.000, los que cobraron la fase 3 es el propio ministro. Otra cuestión que me parece importante aclarar, el ministro menciona, la fase 4, que es la que actualmente va a iniciarse, va más allá de todo lo que se hacía antes y comprende otras actividades relacionadas con la ganadería, como la mejora de la productividad y de la calidad de la producción en los procesos de esquila, clasificación, acondicionamiento de fibras, acciones comerciales e industriales, etcétera, etcétera. Esto lo manifiesta el ministro como que es nuevo, como que es una novedad en esta fase que se acaba de aprobar. Yo quiero decirte que en la fase 2 del incentivo ganadero, la que correspondió a los años 2004 a 2009, ya se pagaba en forma diferenciada por calidad. Los productores que hacían, por ejemplo, la esquila tradicional, cobraban un monto por su producto. Y los productores que esquilaban en el programa ProLana, en el caso de las ovejas, el Propelo, en el caso de las chivas, que después fue absorbido por el programa Moair, ya en la fase 2 del incentivo cobraban diferenciado. No es una novedad, como lo presenta el ministro, como que ahora se están dando cuenta. Ya en 2004 se incorporó en la fase 2 el pago diferenciado de la calidad en la producción. Ya se incentivaba desde el 2004, no es nuevo. Pero además, la fase 2 del incentivo ganadero incorporaba la lechería caprina y bovina, el pago extra cuando se vendían animales de refugio, y también incorporaba un pago especial por la venta de yeguarizos. O sea, no es nuevo, ya se venía haciendo.
Horacio, entonces, tema para seguir hablando, porque sí, realmente queda mucho para decir de esto. Es interesantísimo lo que estás diciendo y bueno, ahora ya tenemos una conexión con los chigüidos. Horacio, bueno, como siempre, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos traes. Y bueno, nos faltó tiempo como siempre.
Sí, lo vamos a terminar de desarrollar y junto con esto vamos a agregar las novedades de la nueva etapa del incentivo el próximo miércoles.
Gracias, Horacio.
Te robo 10 segundos, simplemente vuelvo a insistir. Soy el defensor número uno del incentivo ganadero, pero me parece que es bueno decirle la verdad a la gente.
Gracias, Horacio.
Nos vemos el miércoles.